en Super 8.
Buenas amigos, bienvenidos a otro programa más de En Super 8. Hola amigos, ya estamos otra vez aquí con otra película en nuestro programa de Super 8. Pero antes de empezar con el programa y la película en sí, os vamos a comentar lo de todos los años, que nos hemos presentado de nuevo a los premios Bitácoras y que podéis votarnos en la categoría de Mejor Podcaster. En el blog tenemos ya un link que os lleva directos a la votación y además os marca automáticamente en Super 8 en su categoría. Todo muy sencillito. Y además tenéis el mismo enlace en nuestro Twitter y en nuestra página de Facebook. Y por si fuera poco, pues como siempre hemos hecho algunas cuñitas de promoción porque nos mola y que podéis descargaros desde la página web, desde el blog en super8.com en la sección de promos y que publicaremos también pues en las redes sociales. La semana pasada ya lanzamos una de estas cuñas que incluiremos en el programa de hoy también y haremos un par de ellas más, incluida alguna para Halloween, ya que acordaos que este año hay menos plazo para votar, solo se puede hasta el 28 de octubre, así que si os gusta el programa, pues bueno, podéis votarnos. Así a ver si aparecemos en las listas y tal, y nos oye más gente, que siempre hace ilusión.
Oiga, usted, ayúdeme, que voy cargado de cosas.
Sí, va cargado de cosas y llega tarde.
Sí, también. ¿Me sujeta a la puerta o qué?
¿Qué demonios trae?
Cajas. Muchas cajas, luego le cuento.
Pues esperemos que no sean muchas más, que el estudio no es un almacén y es pequeñito.
Que sí. ¿Qué hacía? ¿Ya estaba mendigando votos para los Bitácoras?
Pues sí, un poco sí.
Y los está sobornando con promos y sketches, ¿no?
Sí, ya sabe que sí.
Usted verá, pero yo no sé si con esas mierdas ganamos o perdemos votos.
Bueno, que me deje en paz, usted a lo suyo, a la mesa de mezclas.
Que sí, que ya voy.
Y bueno, a vosotros recordaos como siempre que podéis hablar con nosotros, pedirnos pelis, preguntarnos cosas y tal, en un montón de sitios. En Twitter, donde estamos como @en super8, en nuestra página de Facebook, en nuestro mail, que es en super8@gmail.com, y por supuesto en nuestro blog, en ensuper8.com, donde solemos completar las pelis con información del programa, imágenes muy chulas de rodaje, de reparto y demás, y que el programa podéis encontrarlo en iTunes, en iVoox, en Spreaker, que se emite todos los domingos a las 5 de la tarde en Radio Battletoads, que también se emite en Radio Podcastellano, y también los martes a las 10 de la noche en Uiñak Irratia. Y a los que no estéis en el radio de acción de Uiñak Irratia, pues sabed que tienen un streaming desde su página web, así que no hay ningún problema para escucharlos.
¿Ya ha dicho la peli o solo ha hablado de los premios Bitácoras esos?
Hostia, es verdad. Bueno, que la peli de hoy es un peliculón molón, de esos que incluso le molan a la voz en off.
Bueno, eso ya se verá.
Bueno, pues ya me dirá, es La Roca.
¿La de Michael Bay?
Justo.
Pues aprobada.
Ya sabía yo. Oiga, que le faltan de traer más cajas, que es que no me puedo ni mover con tanto trasto.
Pues sí, aún quedan unas cuantas de traer.
Oiga, esto no será alguno de sus trapicheos que luego nos joden el final del programa, ¿no?
No. Vamos a sumario.
Que eso me toca decirlo a mí.
¿Y a qué espera?
Vamos a tener usted y yo unas palabritas, pero sí, vamos ya a sumario.
Sumario.
Y nuestro programa de hoy empezará como siempre con la ficha técnica de la película. Luego iremos a dar un repaso a la dirección, a Michael Bay, y también repasaremos el reparto de la película. Después analizaremos minuciosamente las historias de rodaje, el argumento, la historia y demás. Luego le tocará el turno a las curiosidades y acabaremos como siempre con una nota y con la despedida.
Ficha de la película.
Y nuestra película del programa es La Roca, de 1996. Su género es el de acción, thriller y explosiones, marca Michael Bay. Su director es, como ya hemos dicho, Michael Bay. Y el guión corre a cargo de David Weisberg y Douglas Cook, a quien se les ocurrió la idea y escribieron el guión junto a Mark Rosner, al menos de manera oficial. Aunque en este guión entraron muchas manos, y algunas muy ilustres incluso, ¿eh? Ya os contaremos que esas cosas de quién está en los créditos oficiales de una película y quién no en el mundo de Hollywood es una cosa muy curiosa. Produjo Don Simmons y Jerry Bruckheimer Films junto a Hollywood Picture, una división de la Disney que fundó pues, para sus películas más adultas, menos infantiles, después del éxito que tuvieron con otro sello muy similar, que era Touchstone Pictures. Casi 20 años estuvo la Disney valiéndose de este tipo de marcas junto a Buena Vista Films hasta que empezó a dar más protagonismo a la marca matriz, a Walt Disney Pictures. En 2007 daba casi de baja estas tres compañías, al final Touchstone se recuperó parcialmente para distribuir películas de DreamWorks y Buena Vista y Hollywood Pictures pues murieron. Por su parte, Simpson y Bruckheimer solían trabajar con la Paramount, con ellos hicieron Super Detective en Hollywood, pero también Días de Trueno. Después de que el presupuesto de la película de Tom Cruise pasara de 32 a 60 millones y de que los planes de rodaje se fueran a la papelera, y de que Simpson y Bruckheimer se gastaran la pasta en carteles gigantes de neón, fiestas y trajes, pues la Paramount los mandó a la mierda y Disney con Hollywood Pictures los acogió con mucho cariño. La distribución de la película corrió a cargo de Buena Vista Picture y Lauren Films en España, y la música es de Nick Lynn Smith y de Hans Zimmer, que compusieron el tema principal. Su presupuesto fue de 75 millones de dólares, el fin de semana de estreno recaudaron ya una tercera parte, 25 millones, y la recaudación total en Estados Unidos fue de 134 millones y de 335 en todo el mundo. Hombre, deprisa, que tenemos cosas que hacer.
No sé, yo esto no lo veo nada claro.
¿Qué arrastra las palabras? ¿Ya le estaba dando otra vez a la botella?
Un poco y bueno, luego otro poco más.
Dios, es que no lo puedo dejar solo ni un momento.
¡Usted tiene la culpa!
¿Yo?
Sí, usted. He tomado un chupito por cada toma falsa que hacía.
Ya, hasta que se ha acabado la botella, ¿no?
No. Hasta que me he acabado las dos.
Es una, que ya está B-doble. Venga, deje de gandulear y a votar en los bitácoras, que estamos en concurso otra vez.
Eso no fue el año pasado.
Sí, y este, y todos los años, parece que fue ayer cuando intentó robar los premios, ¿eh?
Ni sé de qué me está hablando. ¿Esta es la página de los premios?
Sí.
¿Y ahora dónde le doy?
Ahí, a Mejor Podcaster.
¿Qué? ¿Será Mejor Podcast?
No, yo tampoco lo entiendo, pero es a Mejor Podcaster, cosa de los premios. Cuando usted dé premios, le pone la categoría que quiera. ¿Le ha dado ya?
Ahora, no me sé impaciente, que no acierto.
Venga, que este año solo se puede votar hasta el 28 de octubre.
A ver, ya está, creo.
Genial.
Oiga, ¿sabe qué?
¿Qué?
Es usted mi mejor amigo.
No, soy su único amigo, borracho. Que no me abrace, joder.
Dirección.
Sí, amigos, nuestro director de hoy es nada más y nada menos que el señor Michael Bay. Aquel joven que se crió en Los Ángeles con una familia adoptiva nunca pensó que aquella escena que rodó de niño, haciendo explotar con petardos un tren de juguete para grabarlo con la cámara de esos mismos padres, resumiría tan bien su carrera posterior en el cine. Un personaje peculiar que, curiosamente, empezó su carrera como ayudante de George Lucas con solo 15 añitos en En busca del Arca Perdida. Cuenta que cuando vio los storyboards le parecía que de allí no podía salir nada bueno. El paso de la imagen a película le hizo cambiar de opinión y acabó fascinado y decidió que eso era lo que quería hacer, quería ser director. Tras pasar por escuelas de cine, Michael comenzó en el mundo de la publicidad. Rodó spots para Coca-Cola, para Nike, para Budweiser, que le hicieron además ganar varios premios. Con ese currículum, Jerry Bruckheimer y Don Simpson le ficharon para su siguiente película. Después de la experiencia que habían tenido con Superdetective en Hollywood y sus secuelas, donde el inicial Sylvester Stallone fue sustituido por Eddie Murphy, Bruckheimer y Simpson querían hacer algo similar, aunque esta vez a propósito. Querían hacer una comedia de acción de policías, y más en concreto, de policías negros. ¿Para qué lo vamos a esconder? Tenían además su protagonista elegido, Arsenio Hall.
¿Y ese quién es?
¿No le suena?
No, para nada.
Bueno, Arsenio es un comediante muy famoso en Estados Unidos. Aquí solo lo hemos visto igual, pues siendo el compañero de Eddie Murphy en El Príncipe de Zamunda y poco más. Seguramente Bruckheimer y Simpson hubieran preferido a Eddie para su proyecto, pero igual estaba un poco quemado para ese tipo de comedias, y además Murphy era casi propiedad exclusiva de la Paramount, con quien ya hemos visto que los productores pues no se llevaban muy bien ya en el año 95.
¿Y entonces a quién cogieron para el debut de Michael Bay?
Bueno, pues para aquella película escogieron a otro con el mismo perfil, uno que sería muy importante en los años siguientes en el cine, Will Smith. Para Will este sería su primer papel importante en el cine y el que haría despegar su carrera. Y para acompañarlo pues eligieron a Martin Lawrence. Y lo que les sobró de contratar a estos dos pues se lo dieron a Bay, que incluso rebajó su raquítico sueldo de director primerizo pues para poder rodar las explosiones y escenas molonas que tanto le gustan. Con los 19 millones que tenían de presupuesto para hacer dos policías rebeldes. Aquella película la verdad es que lo petó en taquilla, a pesar de que es la que menos ha recaudado en la carrera de nuestro director de hoy. Esta, junto a La Roca al año siguiente, otra vez con la misma pareja de productores, la sentaron por fin como director. Y no como director de películas cualquiera, sino como director de blockbuster palomiteros. Por si fuera poco, Michael también ganó la carrera de los meteoritos. En 1998 se planteaba una confrontación en las salas de cine, una confrontación de dimensiones catastróficas. Una vez más se encontraba una producción de Bruckheimer contra otra de su archienemigo, de la Paramount. Aquel año Deep Impact abría fuerte la taquilla contra su gran competidor, y a pesar de los problemas en rodaje y de las pullas que se lanzaron unos y otros, finalmente Armageddon con Bruce Willis terminaba arrasando, y cómo no, con Michael Bay en la silla de director. Estuvo incluso nominada a 4 Oscar, aunque al final lo único que se llevó fue un Razzie. Pero bueno, ¿qué importaba? La verdad es que aquellos no fueron todo días de Ebin y Rosas. Animados por el éxito de Armageddon, Walt Disney, la compañía, se entiende, no el polo congelado, le dio a Bay uno de sus proyectos más ambiciosos. No resultó como estaba pensado. 3 horas de soporífero metraje nos trajeron el bombardeo de la bahía de Pearl Harbor, y aunque en lo económico no fue mal del todo, el patriotismo y la máquina publicitaria de la Disney hicieron bien su trabajo, la crítica no la trató tan bien. Aunque Michael Bay cumplió con su máxima, que es devolver con creces el presupuesto que le asignan, lo ha hecho a lo largo de toda su carrera. En 2005, Michael Bay por fin se separaba de los alargados tentáculos de Jerry Bruckheimer, con quien había hecho todas sus películas hasta la fecha. Esa última película, La Isla, es probablemente uno de sus pocos fracasos como director, al menos en el lado económico, porque la peli la verdad es que, bueno, tiene un pase. Pero pasando ya a la carrera en solitario, en 2003 un proyecto asomaba la cabeza, un proyecto que tardaría años en llevarse a cabo aún. Hasbro, la juguetera, se asoció con Steven Spielberg, y Steven intentó en una primera intentona a nuestro particular Michael para dirigir, pero Bay pasó de un proyecto sobre unos juguetes, ese no era su rollo. Pero parece ser que al final el guión, no sé qué guión la verdad, Spielberg y los espectaculares efectos digitales convencieron a un director al que no le solían gustar aquellos efectos. Aunque seguro que un abultado cheque también ayudó a que Michael se pusiera finalmente al frente de la franquicia de Transformers, una de las más potentes económicamente de su carrera. Y es que básicamente de Transformers ha vivido Michael Bay como director desde entonces, una franquicia que amenaza con convertir las 4 películas que hay hasta ahora en 7. Y le debe de ir muy bien y debe de sacar cantidad de pasta, porque solo así se explica que haya tenido dinero para producir cosas como Ouija, o que se vengue vilmente de Megan Fox, con quien discutía amargamente en Transformers hasta que la echó del rodaje, pero que luego la haya incluido vilmente en el reparto de las nuevas Tortugas Ninja. Aunque bueno, también nos ha producido cosas divertidas como la franquicia de La Purga o Project Almanac, siempre fiel a ese cine de diversión y de palomitas. A lo largo de su carrera, Bay ha ido dejando su particular sello, un sello que incluye esquivar truños por los pelos, como El planeta de los simios, aquella que hizo Tim Burton, Superman Returns o Van Helsing. Claro que esta fue para rodar La isla, que a mí la historia me gusta más, pero que en lo económico andarían ahí. Pero sobre todo ha dejado su sello en su forma de rodar. Las películas de Michael Bay, si alguien tiene que gritar, gritará, pero a lo grande, de rodillas y con la cámara girando vertiginosamente a su alrededor, como debe ser. Si un avión tiene que volar, lo hará siempre hacia el atardecer, hacia la puesta de sol, si no, no mola. Si hay una pelea, no te enterarás una mierda, porque los planos fijos no van con Michael. Estamos seguros de que si un operador de cámara no es hiperactivo, Michael mismo lo echa de rodaje a patadas. Y sobre todo, si algo puede explotar, explota. Y si no, se coloca cerca de algo que sí puede hacerlo. ¿Por qué? Pues no lo sabemos. ¿Será aquella imagen infantil del tren de juguete con los petardos lo que inspira a Michael Bay a sentarse a dirigir? Pero si no es espectacular, niños, entonces no es de Michael Bay. El reparto de la Ardoca está encabezado por Sean Connery como John Mason y Nicolas Cage como Stanley Guthpie, pero también tenemos a más gente. Tenemos a Ed Harris como Francis Hummel. El eterno secundario que debutó en Coma ya se ha hecho un habitual de las grandes producciones o de otras más pequeñas, y es siempre una garantía de hacerse conocido por Elegidos para la Gloria a ser el cabeza de cartel en Abyss o dirigir La vida de Jim Carrey en El sol de Truman. Este actor ha hecho de todo, incluso adaptaciones de obras de Stephen King. Por su porte militar, muchas veces le vemos en estos papeles, como en La Roca, y aunque casi siempre hace de chico bueno, en nuestra película de hoy será el villano de la función. David Morse es otro actor secundario, aunque esta vez de menos nivel que Hardis, y otro actor que ha participado también en adaptaciones de historias de Stephen King como La Milla Verde o Los Langoliers. Con el tiempo cada vez tiende más a aparecer como el malvado de la película, incluso hace unos años hacía sudar tinta al mismísimo Dr. House. En otros papeles pues tenemos a John Spencer como el director del FBI James Womack, a William Forsythe como Ernest Paxton, y hay incluso apariciones ilustres. John McGinley, el compañero de Charlie Sheen en Wall Street, es uno de los malos. Jim Caviezel aparece aquí, pero como figurante, como uno de los pilotos de uno de los cazas. O Raymond Cruz, actor que sonará por hacer siempre de pandillero latino en varias películas o series, incluyendo Breaking Bad, aparece aquí sin acreditar, aunque eso sí, muy reconocible, como siempre. Pero vámonos ya con los cabezas de cartel y vamos a empezar con el más veterano, con Sean Connery. En 1930, en Edimburgo, Escocia, nacía Sir Thomas Sean Connery. El pequeño Thomas pronto dejó de ser pequeño. Big Tom le llamaban cuando era joven, no es para menos. 1,88 medía el amigo. Poco amante de los estudios, Sean empezó pronto a trabajar. Estuvo enrolado en la Marina Británica, pero lo licenciaron por problemas de salud. Después trabajó de todo, de socorrista, de peón de granja o incluso de pulidor de ataúdes. Pero también tenía otras ocupaciones. Muy dado al ejercicio físico, también fue modelo, pero no de pasarela precisamente, sino para escuelas de arte. Otra de sus ocupaciones fue como Tom Connery. Sean participó en concursos de culturismo y precisamente de ahí le vino su primera oportunidad en el mundo del espectáculo, cuando con 20 años participó en audiciones y en un musical, South Pacific. De ahí empezaría a trabajar en varias obras más, desde figurante sin diálogo hasta algún papel más relevante. La carrera de Connery pudo haber dado ahí un giro inesperado. En su juventud también había jugado al fútbol y durante una de sus giras se le ofreció una prueba con un equipo modesto. En la grada estaba Matt Busby, el director técnico del Manchester United, que se fijó en él y le ofreció incluso un contrato. Sin, con 23 años, vio un futuro más largo en una carrera como actor que en una como jugador, y la verdad es que eligió muy bien. No os vamos a engañar, los inicios de Connery en el cine no fueron fáciles. De figurante a secundario pasó por todo, incluso tuvo que aceptar otros trabajos para llegar a fin de mes. Poco a poco, en el teatro y la televisión fue ganando relevancia, tampoco mucha. Por su planta, muchos de sus papeles no pasaban de matón o de gángster, aunque después le llevarían incluso a encuadrarle como protagonista, como galán. Mientras Connery se hacía un hueco en el show business, durante los años 50 el periodista y exoficial de la inteligencia Ian Fleming hacía lo propio en el mundo literario. Durante esa década Fleming triunfaba con los libros del que sería el agente secreto más famoso del mundo. Era cuestión de tiempo que alguien lo llevara a la gran pantalla. Tras conseguir los derechos de las novelas, Hardy Salzman no estaba muy seguro de que aquello fuera viable. Uno de sus competidores por aquellos derechos, Albert Broccoli, sí, así que se asociaron. Su primer proyecto después de descartar otras alternativas sería Agente 007 contra el Doctor No. Aunque el proyecto tampoco tendría unos inicios muy sencillos. La verdad es que ningún estudio americano quería hacer semejante producción. Era todo demasiado británico y a la vez demasiado incorrecto en sus formas, muy violento. No era un proyecto atractivo para la gran pantalla. Al final fue la United Artists la que dio el sí para poder comenzar. Bueno, el sí y $1,000,000, que tampoco es que diera para mucho. Cuentan que el acuario del villano en realidad era una proyección, ya que ni siquiera había dinero para peces de verdad. A pesar de eso, los productores intentaron contratar a nada más y nada menos que a Cary Grant para el papel principal. Claro que después fueron bajando el nivel poco a poco, ya que todos los candidatos serios rechazaban aquel papel. Incluso se pensó en David Niven, que más tarde haría una parodia de Casino Royale. Hicieron incluso un concurso, pero cuando probaron a los finalistas, la verdad es que ninguno daba la talla. Al final todo fue un juego de contactos. Terence Young fue contratado después de haber trabajado varias veces con Broccoli como director. Y a Connery lo probaron como último recurso, ya que había trabajado antes con Young. Él fue el único de los aspirantes que dio la talla en las pruebas. Y además, la verdad es que no tenía pegas para comprometerse a varias películas. Total, no tenía nada mejor. Aquel director, Terence Young, fue quien limó y mimó a Sean Connery. Se ocupó de llevarlo a su peluquero y a su sastre, lo llevó a los restaurantes elegantes y a los casinos, le enseñó a tratar con la jet set de la sociedad londinense y, en definitiva, lo convirtió en Bond, James Bond. Mucho debe Connery a Bond y mucho debe el agente James Bond a Sean Connery. Él fue el primero y el mítico 007, el que daría el empuje para las 24 películas que hoy tenemos de Bond, 25 si contamos la de David Niven. Connery le dio el cinismo y la elegancia, y el espejo donde se mirarían el resto de agentes 007. Ni que decir tiene que fue un exitazo en su día, aunque también tuvo su parte negativa. Sin, la verdad es que acabó bastante encasillado, no le ofrecían otros papeles, incluso trabajó con Hitchcock en Marnie la ladrona, pero el público solo veía a Bond cuando Connery salía en pantalla. Aunque eso sí, al final supo reinventarse y poco a poco fue saliendo de aquel rol. Asesinato en el Orient Express o El hombre que pudo reinar ayudaron. Su cambio físico, apareciendo casi siempre con barba o bigote, desmarcándose de su famoso personaje, también le vinieron bastante bien. Ya en Robin y Marian nos daba otra imagen, era casi como otro actor. Los 80 fue una de sus grandes décadas, aprovechando su carisma, dio prestigio a grandes éxitos. Dio el campanazo en Los Inmortales o hizo realidad en El nombre de la rosa. Puede que su último gran protagonista. Pero no sería todo. Con Brian De Palma se llevó un Oscar con Los Intocables de Kevin Costner. Un amigo, parece, un amigo con el que haría un guiño en otra película de Robin Hood. 15 años después de Robin y Marian, Connery participaba en otra película de aquel arquero, aunque esta vez el príncipe de los ladrones era otro. Pero aún tuvo más papeles míticos, La caza del octubre rojo, es y será siempre el padre de Indiana Jones o el compañero de Nicolas Cage en La Roca. Eso sí, no se libró, sobre todo en esos últimos años de carrera, de algunos fracasos. Los Vengadores, los británicos, no los de ahora, donde hacía de villano no fue precisamente un éxito. Primer Caballero tampoco fue ninguna fiesta. Y La Liga de los Hombres Extraordinarios, la última vez que lo vimos en pantalla, también fue un petardazo considerable. En 2006, tras 60 años de carrera en el cine, anunciaba su jubilación Sir Thomas Sean Connery. alguna vez ha vuelto, aunque solo poniendo su voz en algún proyecto. Alguna otra vez le han tentado para regresar. A punto estuvieron de traerlo en Skyfall, otra vez en una de 007. O también hubo rumores de verlo de nuevo como padre de Indiana Jones en el reino de la calavera de cristal. Pero es que, como ha dicho alguna vez, no creo que vuelva. Estar jubilado es demasiado divertido. Y 4 añazos más tarde de que viéramos nacer al Sir de Escocia, en 1964 venía al mundo, en California, Nicolas Kim Coppola. Aunque ese nombre no le duró mucho al sobrino de Francis Ford Coppola. A los 15 años, después de varias obras de instituto y algún curso de interpretación, Nicolas ya sabía qué quería ser en la vida. Actor. Como decíamos, su ilustre apellido no le duró mucho en el mundo del espectáculo, pronto lo cambió, principalmente para que no lo asociaran con su famoso tío. Y como apellido artístico eligió Cage. Unos dicen que por el músico John Cage, otros que es por el superhéroe de la Marvel, Luke Cage, ya que es bien sabido que a Nicolas le encantan los cómics. En cualquier caso, aquel cambio de nombre no le impidió usar sus influencias familiares para entrar en el mundo del cine. Debutó con aquel excitante curso del 82 en un papel que fue casi totalmente recortado, aunque consiguió entrar en el plantel de Rebeldes con su famoso tío en la silla de director. Y con él hizo también sus películas más conocidas de aquellos primeros años, Cotton Club o Peggy Sue se casó, aquellas que le harían reconocible antes de volar solo. Luego ya llegaría a su época más desbocada, aquella en la que era un joven actor que se atrevía con todo. Se dejó sacar dos dientes para dar realismo a su personaje en Birdie, o llegó incluso a comerse una cucaracha viva para una escena. Como verían los Coen al darle una oportunidad en Arizona Baby o Cher en una de sus películas, había un actor detrás de aquel ilustre apellido. En 1995, Mick Figgis, con un presupuesto ridículo de 3,5 millones, le daba su gran película, una adaptación de una novela biográfica de John O'Brien, un autor que se suicidó dos semanas después de saber que el proyecto sería llevado al cine. Living Las Vegas fue la entrada en el mundo de la fama de Nicolas Cage. Con 4 nominaciones al Oscar para la película, el único que consiguió un premio fue él, y fue lo que cambió su carrera. Eso sí, en otro sentido al que se esperaba. Aquel premiado Nicolas se convirtió en un héroe de acción, que era donde estaba la pasta de verdad. La Roca, Con Air, Cara a Cara, peliculón, o 60 milímetros supusieron para él el camino fácil. Incluso hizo pruebas para un posible Superman de Tim Burton, unas fotos que pondremos en el blog porque tienen miga. A pesar de este giro, a los blockbusters, aún haría cosas buenas como El Señor de la Guerra, otro peliculón, o Adaptation, El Ladrón de Orquídeas, pero Cage ya estaba marcado. Combinó épocas de desaparecer del mapa con grandes blockbusters. Se estrelló con El Motorista Fantasma y el mismo año se recuperó con la saga de La Búsqueda, al menos en lo económico. Y es que, al igual que su compañero en Cara a Cara, John Travolta parecía condenado a aparecer y desaparecer de las portadas de Hollywood según le fuera sonriendo la suerte. Pero con los años, una sombra alargada se cernió sobre la vida de Cage, una que al final ha terminado marcando aún más su carrera. Un vicio desmesurado, no por las drogas o por el alcohol, que vete a saber, sino por las compras. Las compras totalmente absurdas. Compras como 15 casas por todo el mundo, incluyendo un par de castillos. Compras como una flota de Rolls Royce, no sabemos cuántos Rolls necesita una sola persona. Arte, joyas, una isla en Nassau. O como colofón, una guerra de pujas con Leonardo DiCaprio por el cráneo de un dinosaurio. Los impuestos asolaban en 2009 la fortuna de Nicolas Cage. Él decía que su contable tenía culpa. El contable que, con los caprichos de Cage, pues era insostenible ninguna economía. Sea como sea, lo cierto es que podéis ver cómo la última época de su filmografía, Cage es casi siempre uno de los actores que más gana. Eso sí, en su caso es por hacer 4 o hasta 5 películas el mismo año. Y como se puede ver, películas de mierda, donde seguramente más de la mitad del presupuesto va a parar directamente a su sueldo. Devorado por las deudas, aún le llega para colaborar, solo eso, de figurante en algún film medio decente como Kick-Ass o la reciente Snowden. Eso sí, solo colaborar, no tiene tiempo para ser protagonista de rodajes largos, eso le costaría mucho dinero. Nicolas Cage empezó como un actor que parecía que iba a llegar lejos, lejísimos. Y ha terminado, pues bueno, ¿cómo ha terminado? Sus gastos, sus caprichos, la fama y la fortuna le han llevado a terminar con una filmografía ridícula. Sus interpretaciones intensas de antaño ahora parecen más sobreactuaciones. Y además ha acabado lastrado por uno de los grandes pecados de Hollywood, el querer ser eternamente joven. Sus operaciones de estética le han quitado gran parte de esa expresividad que tenía al principio, y sobre todo su pelo. Ese pelazo de muñeca de famosa que se gasta hace que no podamos apartar la vista de él, película mala tras película mala. Yo tengo que decir que me gustan muchas de sus películas, muchas de las de cuando se convirtió en un héroe de thrillers y de acción, pues me gustan bastante. Cara a Cara es genial, y exagerada también como pocas, y 60 segundos la verdad es que está muy bien. Pero 20 años después sigue haciendo las mismas cosas, y cada vez de peor calidad. Parece que este tipo de pelis pues han pasado de moda, y puede que nuestro Nicolas Cage también. Este podcast se distribuye bajo una licencia Creative Commons. Podéis copiar, distribuir y hacer obras derivadas siempre que no sea con un propósito comercial. Lo que os pedimos es que citéis su procedencia y también agradeceríamos que nos mandarais un mensaje.
Es que nos hace ilusión.
Los distintos sonidos usados son de Free Sounds y pertenecen a Timbre y a Hoy Maldonado. La música que hemos utilizado en el podcast ha sido obtenida a través de Jamendo y pertenece a los artistas Oleg Serkov, Prenia, Heitzel Sound, Daniel Evitetti, Peter Jean Lobo Gris, Daichen, Iced Blade y Sironeco.
Historia.
En 1992 se fundaba como filial de la Disney Caravan Picture, otra empresa más que, al igual que Hollywood Picture o Touchstone, servían a la casa matriz de Mickey Mouse para sacar adelante sus proyectos para el público adulto. Precisamente para esa productora compraría en su momento la Disney un guión inicialmente de David Wisber y Douglas Cook, pero que pasaría después por muchas más manos. Caravan Picture tenía una pequeña diferencia con el resto de productoras que hemos mencionado, una diferencia con el resto de esas subsidiarias de la Disney, y es que estaba pensada sobre todo para proyectos de un presupuesto medio-bajo, nada de grandes gastos. Así se reflejaba en su contrato, estaba pensada para completar la producción anual de Disney Studios sin grandes alardes. Puede que por eso George Root, que precisamente había abandonado la silla de mandamás de Caravan Picture un año antes para pasar a presidir Disney Studios, decidiera pasar aquella historia a Simpson y Bruckheimer, que se encontraban en plena postproducción de La Caza del Octubre Rojo. Era un guión más de su estilo y de un presupuesto más ambicioso. Solo había que darle algún que otro toque, aunque esos toques a la larga generarían algún que otro problema. Simpson y Bruckheimer tenían incluso ya a su director, y no era el que pensáis, era Tony Scott, que acababa de hacer precisamente La Caza del Octubre Rojo, vamos, que era el que tenían más a mano. Pero Tony en ese momento prefirió irse con Robert De Niro y Wesley Snipes a hacer Fanático, que se estrelló en taquilla, y eso que tampoco está mal. Pero aquello no fue ningún problema para nuestros dos productores, que tenían a Michael Bay como un as en la manga. El problema era más bien la historia, y es que el lío fue curioso, ya lo veréis. Y es que en aquella historia, en aquel guión, metió mano todo Dios, hasta el mismo Dom Simpson, sí, el productor. Cuentan que fue a él al que se le ocurrió toda la motivación del personaje de Hardys, ese héroe que se convierte en villano. Pero no fue el único que metió sus cosas en la historia. Mark Rosner, Jonathan Hensley, Aaron Sorkin y cuentan que también Quentin Tarantino ayudaron a darle brillo a aquella historia, sobre todo en la parte de los diálogos. Esto llevó a una disputa legal, más o menos. Michael Bay no estaba de acuerdo en que Hensley no figurara en los créditos, era con quien más había trabajado en la frase de preparación, pero el gremio de guionistas no estuvo de acuerdo. Finalmente, aparte de los ideólogos, Wisner y Cook, solo Rosner figuraría como autor del guión. Según las normas existentes, para figurar como autor había que haber participado en el 50% del libreto. Hensley argumentó que si Weinberg y Cook habían aportado la mitad y según el gremio, Rosner había aportado el otro 50%, ¿qué demonios había escrito él? ¿Y Sorkin? ¿Y Tarantino? ¿Y todo el resto? Pero no hubo manera. A pesar de las recomendaciones de Hollywood Picture, al final fue Rosner y no él quien acabaría figurando como autor. Aunque eso sí, donde sí figuraría en los créditos sería un par de años más tarde como uno de los guionistas de Michael Bay en Armageddon. Si Bay no fue la primera opción para director, tampoco fue Nicolas Cage la primera opción para el papel de Stanley Goodspeed. En realidad, era Schwarzenegger. Contaba Arnold en una entrevista que le llevaron una fase muy muy previa del guión final, con un montón de anotaciones a una mano. Finalmente Arnoldo pues prefirió hacer Eraser y Un padre en apuros, y su personaje en La Roca le tocó a nuestro amigo Nicolas Cage. En cuanto al papel de Mason, Connery lo aceptó en cuanto se enteró de que Cage iba a ser su compañero. Y es más, formó parte activa también como productor. Bueno, como productor y exigiendo sus cosas de estrella también. Se trajo a sus propios escritores de confianza, otros dos que tampoco figurarían en los créditos, para que reescribieran prácticamente todos sus diálogos. Se ve que con 7 guionistas no había sido suficiente. Y mientras, en el rodaje, el equipo entero debía viajar cada mañana y cada noche en el ferry para llegar y salir de la isla de Alcatraz. Sim, por su parte, dijo que no. Dijo que ni de coña iba a andar yendo y viniendo todos los días. Y solicitó que le hicieran una cabaña donde se alojaba en la misma roca. Connery también actuó en defensa de Bay. En una ocasión, mientras Sim estaba jugando al golf, se cruzó con el director que iba a una reunión con los ejecutivos de la película. Connery, como uno de los productores, se fue con él. Y vestido como estaba, de golfista, defendió a capa y espada el trabajo de Bay en aquel encuentro con la gente de la Disney. Y es que sin duda Sin es uno de los grandes atractivos de la cinta. Una cinta que no hemos dicho ni siquiera de qué va, pero os lo contamos enseguida. La Roca empieza con la historia del general Frank Hummel, un militar héroe de guerra que tras dirigir y perder a muchos de sus hombres en incursiones secretas, ha visto a lo largo de los años cómo las familias de los que han muerto son ignoradas, cómo no son reconocidos y ni siquiera enterrados con el resto de soldados. Harto de que el gobierno ni siquiera reconozca dichas operaciones, sobre todo cuando fracasan, decide tomar cartas en el asunto. Su plan, robar un montón de armas químicas de un almacén militar y atrincherarse, pero no en cualquier sitio, no. Atrincherarse en La Roca, en la antigua cárcel de Alcatraz, convertida hoy en lugar turístico. Encerrado con su pelotón, un grupo de mercenarios y un gran número de rehenes dispondrá sus exigencias. Una millonaria indemnización para las familias de los desaparecidos, de sus antiguos comandos, reconocimiento y lo que sobre, bueno, para pagar a los mercenarios que no salen gratis. La alternativa, bueno, el lanzamiento de misiles químicos desde justo el centro de la bahía de San Francisco, un ataque que tendría cientos de miles de víctimas. Enfrente los gobernantes de turno tendrán lo mejor del ejército, pero también deberán disponer del mejor experto en armas químicas posibles. Y ese será nada más y nada menos que el excéntrico Stanley Goodspeed, un agente del FBI, sí, pero de los de mesa y silla de oficina. Pero esto no será lo más extraño del loco plan para asaltar Alcatraz. También tendrán que recuperar a un antiguo preso británico, un antiguo agente y el único que jamás llegó a escapar con vida de La Roca, un John Mason que intentará cualquier resquicio para volverse a escapar una vez más, tras más de 3 décadas entre rejas. Estos serán los ingredientes para el asalto a un equipo hiperprofesional que no durará mucho, no creo que esto sorprenda a nadie, un químico con placa del FBI y un abuelo más interesado en huir que en la misión. La Roca consigue ya nada más empezar que todos estos hechos que podrían parecer gravísimos y súper serios, pues nos empiecen a sacar una sonrisa. Todo está tan sumamente exagerado, las persecuciones, las explosiones y los discursos, todo está tan sacado de madre que directamente da la vuelta. Da la vuelta y nos divierte como pocas películas. Las persecuciones de coches pues se hacen con un Ferrari. Las decisiones gubernamentales serán lo más absurdo del mundo. Y en el frenesí de la acción, nuestro químico loco se permitirá incluso hacer chistes. Es todo tan loco que Bay convierte la roca en toda una fiesta. Una fiesta de las suyas, claro, con momentos épicos que rozan lo ridículo, con explosiones por doquiel y, por supuesto, con miles y miles de planos diferentes que tuvieron que ser la pesadilla de cámaras y montadores para darnos, eso sí, uno de los blockbusters más chulos de la década de los 90. El 7 de junio de 1996 se lanzaba La Roca. El primer fin de semana ya lograba recuperar un tercio de su presupuesto inicial y, a pesar de que no era una gran producción, logró ser una de las más taquilleras de ese año. Ahora acostumbrados a que las películas lleguen a 800 y 1000 millones de recaudación, puede que los más de 300 de La Roca no resulten muchos, pero eran un buen pico en aquellos años. Aquel estreno lo realizaron además en la misma prisión de Alcatraz. Y con el tiempo la película se convirtió en una de las favoritas de Connery de esa década y la que Bay declara que es su mejor trabajo. Hasta los críticos supieron ver ese gambardismo que resultó excesivo para la censura británica. Y es que la versión para las islas sufrió unos cuantos recortes, desde diferentes muertes sangrientas hasta frases demasiado expeditivas que tampoco cambiaban mucho la peli en sí, pero que le quitaban algo de sal. Aunque ese gambardeo tuvo también su parte amarga. El 19 de enero de 1996, mientras todavía estaba rodando, el productor de Flashdance, de Superdetective en Hollywood, de Top Gun, de Días de Trueno o de Dos Policías Rebeldes, se iba. Moría en su casa en Beverly Hills, Dom Simpson. Precisamente un mes antes, Bruckheimer y él habían acordado que La Roca iba a ser su última película juntos. Jerry lo decidió después del declive del trabajo de su socio y su escalada en el consumo de drogas, el mismo consumo que, como se revelaría más tarde, acabaron con su vida. La Roca fue la última película de Don Simpson y además la produjo con su socio de toda la vida. Y por eso está dedicada a él.
Curiosidades.
Por supuesto que, como casi todas las películas míticas, y esta es una de las más míticas de los 90, La Roca tiene su buena ración de curiosidades. Y con un rodaje tan accidentado y con actores tan peculiares, no nos extraña. Vamos a por ellas. Conocidas fueron algunas de las excentricidades que pidió Connery, algunas ya las hemos comentado, no en vano, era protagonista y productor. No a cualquiera le dejan traer a su propio equipo de guionistas británicos para reescribir sus diálogos. Y de británicos va la cosa, porque hay una loca, muy loca teoría que dice que, dado que el personaje de Connery es un antiguo militar de la inteligencia británica, podría ser incluso el mismísimo James Bond, ¿sí? Hay teorías que sostienen que Mason es en realidad el mismísimo 007 de Incógnito, muchos años después de sus mejores tiempos. La verdad es que aquel rodaje llegó a alterar bastante a los habitantes de San Francisco, aunque no fuera con armas químicas. Después de todo, mientras se hallaban en plena producción, la isla de Alcatraz siguió recibiendo visitantes, turistas que tenían más motivos aún para visitar La Roca. También hubo algún disturbio con una de las primeras escenas del preso John Mason. En la escena en la que el personaje de Connery sostenía al jefe del FBI colgando de la terraza, algunos viandantes pensaron que era verdad, y es que el hotel recibió un sinfín de llamadas de alerta. William Forsythe no es que sea una superestrella, pero bueno, tampoco es un desconocido. No debieron de pensar lo mismo los encargados del catering de reparto, que lo confundieron con un extra, incluso llegando a llamar a seguridad, y todo por querer comerse un perrito caliente. Los militares estadounidenses tuvieron su parte en el rodaje. Algunos de ellos incluso tomaron parte en la misma película como extras. En otras escenas, las de los aviones se utilizaron también imágenes de archivo de los Blue Angels de la Marina estadounidense, un escuadrón de vuelos de demostración, un estilo a la Patrulla Águila del Ejército Español, pero con menos acrobacias. Otro ejército distinto tuvo su protagonismo en que sería años después. El ejército británico descubrió que uno de sus informadores les enviaba informes falsos sobre el armamento en Irak de Saddam Hussein. ¿Cómo descubrieron la trampa? Bueno, las armas químicas que describía se parecían demasiado a las de la película de Michael Bay. Y es que según los expertos en dichas armas, unas bolas de cristal no es lo más práctico a la hora de almacenar gases letales. A Bay la verdad es que le vinieron bien, rodaban. Un montón de coincidencias se dieron dentro y fuera del reparto de la roca a lo largo del tiempo. Keiichi Hardis coincidirían años después otra vez como héroe y villano en La búsqueda del diario secreto. David Morse ya había jugado con armas químicas antes, aunque con peores resultados en 12 monos. Y Nicolas Cage también había trabajado antes con William Forsythe en Arizona Baby. Aparte, también era la primera vez que Nicolas hacía un papel que era para Schwarzenegger. En Cara a Cara fue la segunda. El partener iba a ser nada menos que Sylvester Stallone. Stallone y Arnold juntos en la misma película. Al final su papel fue para Nicolas Cage y el de Sly lo hizo John Travolta. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, casi. Ahora vamos a ir con la nota y la despedida y esperemos que no haya ningún contratiempo.
Despedida.
Bueno, y ya acabamos por hoy, gente, después de un programón sobre una peli que la verdad mola mucho y con un director que también mola y que nos ha dado horazas de entretenimiento muy muy cachondo en esta y en sus otras pelis. Con dos actores que, bueno, uno que ha echado su carrera a perder con el paso de los años, aunque ya tenía pinta de estar bastante loco antes, al menos por las caras que ponía en sus papeles más particulares. Y el otro que pasó de papeles inolvidables a pasárselo bien en La Roca, en La Trampa o en La Liga de los Hombres Extraordinarios, aunque no resultaran tan bien en taquilla. Eso sí, hay que reconocer que para el 96 ya estaba un pelín cascao. Si no, fijaros bien en sus escenas de acción, donde son todo primeros planos, pero cuando tiene que moverse en plan comando, pues toca a plano lejano, que todo tiene truco. Nosotros mientras ya sabéis que estamos en concurso en los premios Bitácoras, que vamos a ir soltando poco a poco pues promos graciosas hasta que se acabe el plazo de votación, el 28 de octubre, una cada semana más o menos, para así agradeceros vuestro apoyo y bueno, porque nos lo pasamos muy bien también haciéndolas, ¿para qué negarlo? Acordaos que tenéis cómo votarnos en nuestro blog, en super8.com, hay un banner ahí a la derecha, si lo abrís en el PC. También tenéis cómo votarnos en nuestro Twitter, en @ensuper8, o en nuestro Facebook, en facebook.com/ensuper8. Y acordaos que en Super 8 se escribe siempre todo con letras. No me pongáis el 8 con un número porque entonces no nos encontráis. Y bueno, parece que ya acabamos y a pesar de mis temores, sin contratiempos. La poli. Viene la policía. ¿Qué ha hecho?
¿Yo? Nada.
¿Y una leche? ¿Qué ha hecho? ¿Qué son esas cajas?
¿Alcohol?
¿Solo?
Bueno, alcohol de contrabando.
Si es que lo sabía. Otro de sus jaleos.
¿Quiere dejar de jurar que tenemos que huir? Tengo el camión ahí detrás.
Mire, más vale que no nos pillen, ¿eh?
¡Calle y corra! Monte, venga, que tenemos que salir pitando.
Si es que es usted un maldito liante, acelere. A ver. ver, ¿en serio? ¿Nos están disparando? ¿Pero no era solo alcohol?
Sí, sí, sí es alcohol, pero ahora no escurra el bulto, que la culpa es suya.
¿Mía?
Claro, se suponía que iba a hacer los intocables. Y eso de la ley seca y traficar con whisky del chungo, pues pegaría, pero no. El señorito, en vez de elegir la peli del Oscar de Connery, tenía que escoger La Roca.
¿Y qué más da? Si nos metería en un lío igual.
Ya, pero como es de Michael Bay, estamos jodidos.
Vale, ¿y qué?
Y aún me pregunta, ¿y qué? ¿Es que no ha visto ninguna peli de Michael Bay? Pues eso.
¡Mierda! ¡Nos van a matar!
Si es que es todo culpa suya, ahora todo explota, joder.
¡Maldita sea! ¿Y ahora qué hacemos?
¡Ahora, huir!
¡Dios! ¡Lo odio! ¡Lo odio mucho!